latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Ojalá se hayan pasado un día de la independencia muy patriótico en compañía de familiares, con el barbecue. Y nos da mucho gusto ahora que estén con nosotros en este programa donde tenemos muy, muy buena información, especialmente información para aquellas personas que están buscando hacer su examen de ciudadanía. Vienen cambios. Y ya estamos aquí bien pertrechados con nuestro buen amigo, el abogado, el experto migratorio, don Rafael Borrás, desde San Antonio, Texas.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que semana tras semana nos permiten llegar a sus hogares, a sus autos, a sus teléfonos. Siempre es un honor y un absoluto placer compartir contigo este espacio.
Absolutamente. Muchas gracias, Rafael. Bueno, y los teléfonos, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Recuerden, este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Si nos llaman en otro día o en otro horario, no se preocupen, pero necesitamos que nos dejen su pregunta, su mensaje en la contestadora con datos muy importantes. Su lugar de nacimiento, cómo entraron a los Estados Unidos, cuál es su estatus migratorio y toda la información detallada que puedan para que el abogado pueda responder de una manera integral a sus preguntas. Y con eso, Rafael, nos vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Una buena noticia que nos llega de mucha alegría. En el año fiscal 2022, Estados Unidos registró el mayor número de nuevos ciudadanos en más de una década. Sí, señoras y señores, una gran parte de estos fueron latinos. Es nuestro himno de batalla aquí en La Red Hispana, siempre pidiéndoles a aquellas personas que sean residentes legales, permanentes y elegibles, que se hagan ciudadanos, así que me da muchísimo gusto ver eso. Entre los 5 países de nacimiento con una tasa de naturalización más alta está México. ¡Yeah, señor! En primer lugar, 13.3% de los nuevos ciudadanos. Luego está Cuba y República Dominicana, mira. También están varios otros países, así que me da muchísimo gusto. Quiero felicitar a las personas que ya se hicieron ciudadanos. Recuerden que es sumamente importante. Es una inversión en su futuro. Así que felicidades. Si alguien ya se hizo ciudadano o se acaba de ser ciudadano, llámenos para darles una felicitación en vivo y en directo. Y la Cámara Hispana de Comercio afirma que la ley SB 1718, ya sabemos cuál es, la del draconiano gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, es un castigo al empresariado latino. El presidente de la Cámara, Ramiro Cavazos, condenó esta ley, también nosotros ya lo hicimos, porque es una medida antiinmigratoria retrógrada y un castigo al empresario latino en suelo estadounidense. Hay que recordar que hay más de 5 millones de empresarios latinos en este país que en conjunto generan más de 800 mil millones de dólares de ventas. Así que si el señor lo dice que sabe de su negocio, por algo será. Y la coalición empresarial pidió al presidente Joe Biden, que acelere la emisión de visas de trabajo para inmigrantes a los Estados Unidos. Al menos 126 empresarios, miembros de esta coalición, que tienen también empleadores, gerentes, etcétera, enviaron una carta al presidente en la que lo instaron a expandir una categoría especial de permisos migratorios para quienes puedan llenar las vacantes donde sean requeridas. Ojalá, es algo que hemos estado diciendo en este programa por años, a ver si le hacen más caso a los empresarios. Bueno, y Estados Unidos propuso un plan migratorio para ayudar a migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a pedir asilo. De acuerdo con fuentes que le dijeron a medios de Estados Unidos, estas tres nacionalidades podrían solicitar asilo si pueden demostrar que enfrentan persecución debido a su raza, su religión, nacionalidad, opinión política o la pertenencia a un grupo social o étnico específico. Muy importante este programa. Esto se lo dijeron a la agencia española EFE. Bueno, y seguimos. La ONU y la Interpol lanzaron un proyecto para luchar contra el tráfico de migrantes en América Latina. Sabemos que es un problema muy serio, especialmente las niñas migrantes de México y Centroamérica. Hemos trabajado nosotros aquí en la Red Hispana con la Fundación Polaris en ese tema. Lo hicimos hace varios años. Y este proyecto, que se denomina Turquesa, ofrecerá análisis operativos y estratégicos para una mejor comprensión de las rutas y formas de actuar de organizaciones criminales. Pues ojalá sea no nada más de estudiar, hay que combatirlas, hay que poner gente en el terreno de juego. Eso de analizarlas desde Naciones Unidas no creo que va a ayudar mucho, francamente. Y finalmente, Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció que se abrirá otro centro humanitario ante la ola de migrantes que llega a la urbe de hierro, como se le llama. Y estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, el tema del día es que hay planes para cambiar, alterar, enmendar el examen de ciudadanía que hemos ya leído aquí un par de ocasiones, completito, las 100 preguntas. Y lo que estamos escuchando, Rafael, de críticas de expertos, que han sido algunos de ellos autoridades migratorias, que este examen o esta propuesta de examen, para ser más claros, podría dificultar el proceso de naturalización. ¿Estás de acuerdo? ¿Puedes poner algún ejemplo concreto de por qué esto sería así?
Mira, José, bastante interesante esa propuesta, toda vez que nosotros siempre hemos criticado ese examen porque básicamente es un examen fácil, lo hemos dicho aquí, lo hemos practicado en numerosas ocasiones con nuestros clientes, pero también para aquellas personas que han vivido toda su vida fuera de los Estados Unidos, que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre la historia del país y le batallan un poquito, ¿verdad? Les toma un poco de tiempo para poder ajustarse a conocer, por ejemplo, el sistema de gobierno aquellos asuntos, ¿verdad? Y detalles muy específicos. Ahora, con relación al idioma, que es uno de los enfoques que tiene esta propuesta y este cambio, se pretende analizar y tener una sección que evalúe específicamente la capacidad de las personas para expresarse en inglés. En este momento se hace, pero se hace simplemente yendo sobre la solicitud de ciudadanía con las preguntas esas y las preguntas introductorias que hace el oficial. Pero ahora viene una parte con preguntas bien específicas para tú describir escenas en fotos, qué está pasando aquí, qué está haciendo, qué están comiendo, cosas de esa índole.
Exactamente, y como sabemos, Rafael, por años de estar haciendo este programa, una de las principales inquietudes de nuestra comunidad latina, especialmente de las personas mayores que no tienen un dominio del inglés, es precisamente hacer el examen en inglés. Exacto. Entonces, es como un contrasentido, yo lo encuentro, de la administración Biden, si es que se lleva a cabo esta reforma del examen, de esta declaración manifiesta de querer aumentar la ciudadanía y ser bueno con los inmigrantes, etcétera, y al mismo tiempo dificultarles el proceso. Por ejemplo, yo sí vi una pregunta que se me hizo que puede ser complicada para muchas personas. Anteriormente, por ejemplo, cuando te preguntaban cuáles fueron los conflictos bélicos en los que participó Estados Unidos en los 1900, venían básicamente 5 respuestas, casi que no te podías equivocar. Uh-huh. Ahora te preguntan lo mismo, pero de las 5 respuestas, solo una es la correcta.
Así es que hay algún tipo de intención detrás de eso, ¿verdad? Siempre le habíamos dicho a nuestros clientes, mira, usted apréndase las preguntas y la va a poder sacar bien porque es fácil memorizar tal vez, pero ahora te van a poner una pregunta, una contestación incorrecta para tratar de que cometas errores. Así es que no sé qué le pasa a esta administración. Entiendo que existen problemas mucho más importantes que atender. El examen no es perfecto, pero tampoco es malo el que existe actualmente. Así es que también queremos enfatizar, es un plan, como bien dijiste, es una propuesta, como bien mencionaste al principio del programa. Por lo tanto, aquellos amigos que todavía están en la posibilidad, tienen la posibilidad de hacerlo, los invitamos a que por favor hagan el trámite ya antes de que se dé eso. Las entrevistas las están dando bastante rápido, 3-4 meses, en algunos casos en 2 meses. En algunos casos se tarda un poquito más, dependiendo de dónde la estén procesando. Pero por favor, si lo tiene ya en sus planes, hágalo, trate de hacerlo lo antes posible, prepare. Aquí los vamos a seguir ayudando para que lo puedan lograr.
Exactamente, qué bueno que lo mencionaste, porque este plan se supone que va a entrar en vigor hasta finales del próximo año. Así que no espere más, no lo dude más, no lo piense más. Es una inversión en su futuro. Sabemos que para algunas personas representa un costo importante pagar las formas para una o varias personas, quizá pagar una asesoría legal. Sabemos que es importante, es un gasto importante, pero véanlo como una inversión en su futuro. Y como dice Rafa, también hay un plan para subirles de precio. Y la proporción de aumento de costo de la ciudadanía era 81% la última vez que lo revisamos, Rafael. No sé si eso ha variado, pero entre el 81% más caro y un examen más complicado, no lo piense más, hágase ciudadano ahora. Y con eso vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias. Y vamos a nuestra primera llamada, Rafael, desde México.
Yo tengo prácticamente la duda. Yo hace tiempo fui deportado y quisiera regresar al país. Tuve mi residencia y pues quisiera ver si podría aplicar para un perdón en el caso que quiero regresar. Esto ya ha pasado 20 años. Quisiera ver si pudiera yo calificar o qué podría hacer para poder reabrir mi caso. Gracias.
Interesante su caso, toda vez que el caballero nos contesta, ¿verdad? Y nos expresa que fue residente. Hay que ver por qué perdió esa residencia. Si fue por la comisión de un delito y de uno de esos delitos de penas a capital, como decimos, aquellos delitos que son interpretados como crímenes de torpeza moral, crimes involving moral turpitude. Son delitos que no permiten la reentrada a los Estados Unidos, algunos de ellos. Para algunos de ellos, de estos delitos, existen perdones. Pero lo ideal sería aquí pedir su récord, sentarnos a dialogar, examinar sus posibilidades, verificar si tiene algún familiar en los Estados Unidos que pueda hacer una petición por usted o si podemos hacer algún tipo de solicitud de visa de trabajo. Pero hay que revisar cómo quedó ese récord, cuál fue la razón por la cual usted ya fue deportado.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a Scottsdale, Arizona.
Hola, yo quiero preguntar sobre mi hermano que hace 22 años le metí papeles, ya tuvo la cita hace como 5 meses en Ciudad Juárez, pero como él estuvo aquí en Arizona 4 años, él notificó todo eso, pero él salió como 2008, 2009 y desde entonces ya nunca regresó, pero le pide migración, ya le dijo que para que den su mica, emigración le pide que tiene que tener desde el 2016 para acá, que todo el récord que estuvo en México y que ya no regresó, pero me parece que no tiene todos los documentos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo les dan para que los presente? Y si no tiene todos los requisitos, él sale a trabajar a Canadá cada año, dura 8 meses en Canadá y luego regresa otra vez a México. So, ¿qué esperanza hay para él? Si es que él no reúne los requisitos, ¿le van a dar la green card, la mica o no?
Hay que conseguir evidencia en este caso. Lo que le están pidiendo es evidencia de ciertos años y hay que buscarla. Si no existe esa documentación o documentación fehaciente de que la persona estuvo en X lugar durante este tiempo, en este caso específicamente documentos oficiales del tiempo que estuvo en México, tal vez conseguir declaraciones juradas de personas que lo conozcan a usted y que puedan dar fe de que usted vivía en el lugar que dice que vivía o que se dedicaba a lo que usted se dedicaba. Si tiene contratos de arrendamiento, tenga recibos, fue al médico, tuvo hijos en la escuela, hay que buscar, pero es importante de que lo haga antes del año de que se cumplió, de que se llevó a cabo la entrevista. Importante, ¿ok? Sé que a ella le preocupaba el asunto del tiempo, antes de que del año desde que se llevó a cabo la entrevista, pero es bien importante que se reúna con un abogado que conozca estos temas y le pueda organizar un paquete que el oficial pueda digerirlo fácilmente. No es simplemente, y se lo digo porque muchas veces, José, las personas cuando tienen estas solicitudes de evidencia adicional, llenan un sobre, tiran todos los papeles que encuentran ahí, así se lo lanzan al oficial de inmigración y créame, ellos no tienen mucho deseo de sentarse, ver si de qué año es este, de qué año es lo otro. No, usted hagan una tabla, organicen eso con mucho detalle para que el oficial lo pueda entender y pueda cumplir con aquellos requisitos que les están pidiendo.
Una tablita de contenido y después un orden cronológico de todos los documentos a partir de 2016. Pero si escucharon detenidamente el comentario de nuestra amiga Rafael, esperó a su hermano 22 años.
Eso es lo triste.
Imagínate, la cita migratoria y le pusieron peros.
Y ahora tiene más problemas. Así es que espero que lo resuelva, por favor. ¿Verdad? Siguiendo ese comentario que hace José, sabemos que has esperado mucho, el sacrificio ha sido bastante. Traten de hacerlo bien. Y porque si no proveen toda la evidencia que están pidiendo, le van a cerrar el caso. Así es que sería muy triste luego de tanto tiempo.
Ya lleva 5 meses de la cita, entonces tiene 7 meses. Creo que es tiempo suficiente para encontrar los papeles.
Tiene tiempo, hay que moverse.
Yo asumiría, Rafael, que el tiempo que estuvo en Canadá, ¿no? Ese cuenta, porque yo creo que el oficial de inmigración no es que quiera saber que estuvo en México, quiere saber que no estuvo.
Exacto.
en los Estados Exacto. Unidos, ¿no? Entonces, yo Exacto. creo que ese periodo de 8 meses anuales de Canadá, y creo que es el más fácil porque se trata del programa de trabajadores temporales que existe entre Estados Unidos y Canadá, que está muy bien documentado desde la petición inicial, los pagos, el hospedaje. Yo conozco ese programa cuando un día época de periodista y está muy bien documentado, así que no creo que tenga problemas. Y cualquier otra duda nos llama, amiga. Muchas gracias de verdad por su llamada.
Mucho éxito,
mucho éxito. Tenemos una pregunta a nuestra amiga Lore Santiago, Rafael.
Saludos, Lore.
Como siempre, hombre, de veras, cada semana. Saludos, José, y nuestro querido abogado. La pregunta es la siguiente, Rafael. ¿Qué le recomienda a un cubano que entró con la I-220, pero ya tiene su corte final para el asilo? Él prefiere residencia sobre asilo. Sufrió mucha persecución en Cuba, pero no quiere ganar su caso por asilo.
Bueno, aquí hay muchos detalles. Y el siguiente, tengo que ser bien, bien honesto. Mire, el asunto del 220A y el debate entre si constituye un parol es uno de los problemas más grandes que existen en las cortes de inmigración en este momento. Y sabemos que hay mucha gente, tenemos que tener muchos oyentes y radioescuchas, televidentes y radioescuchas, José, que están batallando con esto. Si usted no tiene el parol, tiene que presentar un buen caso de asilo. No se queden esperando porque se resuelve este trámite del 220A. Si ya tiene, en este caso que presenta Lorena, dice que hay que presentar, que ya tiene su corte final, no haga otra cosa que prepararse para su caso de asilo. Para su caso y para su corte final y su caso de asilo. Si no, va a tener un problema mayor. Imagínese que luego sí se resuelve el asunto del 220A y usted tiene una orden de deportación. Ya tiene una complicación mayor. No dejen de atender sus cortes. El permiso de trabajo no es el fin aquí, no es la meta. La meta es su residencia. La meta es que usted pueda resolver de manera permanente su situación aquí. Así es que tengan mucho cuidado con eso y no dejen de desatender la corte porque piensen o porque escucharon en TikTok que alguien le dijo que pronto se resolverá el 220A.
No. TikTok no es una buena fuente de información, créanme. Ahora, sabemos que los porcentajes de personas que son aprobadas en sus casos de asilo, Rafael, son muy bajos. Probablemente es un poco diferente para los cubanos, que sabemos que muchos de ellos vienen escapando, huyendo de acciones represivas del gobierno cubano. Si pierde o si llegara a perder su caso de asilo, ¿aún puede buscar otra ruta?
Es correcto, José. Vamos a ver que usted litigó su caso de asilo, presentó un caso serio de asilo, pero aún así el juez no le creyó o entiende que usted no cumplió con los elementos para probar que hubo una persecución en su país. Usted puede apelar ese caso, tal vez se pueda tardar 1 o 2 años apelando en ese caso y mientras tanto usted se casa, se resuelve el asunto del I-220A y el parol y entonces usted puede solicitar el ajuste cubano, pero no deje de atender su caso de asilo ni de ir a sus cortes porque simplemente están diciendo por ahí que ya el 220A es un parol. No es cierto, el I-220A todavía no se ha resuelto esa controversia.
Perfectamente, clarísima la respuesta. Ahora vamos con nuestra amiga Magda. Saludos y bendiciones al abogado. Bueno, y a mí no. Nunca me pierdo el programa. Qué bueno, amiga, qué inteligente. La pregunta es, ¿se puede obtener un permiso de trabajo aún con una orden de deportación?
En varios casos sí. Mira, cuando las personas tienen una orden de deportación, pero todavía se están reportando a inmigración, lo que quiere decir que inmigración sabe que tienes una orden de deportación, pero te deja aquí tranquilo haciendo tus cositas, pero tienes que reportarte cada 3 meses, cada año. Eso se llama una orden de supervisión. Si usted está bajo una orden de supervisión, posiblemente pueda hacer eso. Tal vez si usted tiene una orden de deportación, pero está en proceso de conseguir una visa U, podría también obtener un permiso de trabajo. Si usted va donde hay, si le dice, oiga, yo necesito lo que se llama un stay of removal, porque yo tengo una orden de deportación, pero mi mamá, mi papá o mi tío, que son ciudadanos americanos, están sufriendo una condición de salud muy seria. Déjame un stay of removal, detén mi deportación. Pues esas personas que le conceden ese privilegio pueden también optar por un permiso de trabajo.
Perfecto, muy bien. Ahora vamos en vivo y en directo a Atlanta con nuestro amigo Abdulio. Buenas tardes, Abdulio. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Una pregunta. Tengo un familiar que venía para acá, pero lo agarró en migración y ahorita lo tienen preso. ¿Podrían pelear ustedes un caso para que él pueda salir de la cárcel?
Bueno, mira, ¿cuánto tiempo lleva detenido?
Ahorita lleva 1 mes.
Ok, te pregunto, ¿ha tenido su entrevista de miedo creíble ya?
¿Perdón?
¿Ya tuvo su entrevista de miedo creíble?
No.
Hay que verificar. Si no ha tenido su entrevista de medio creíble, la puede solicitar. Si la pasa, probablemente tenga la posibilidad de solicitar una fianza o un parol. Así es que lo ideal sería tratar de actuar lo antes posible. Cuando, siempre lo enfatizamos con las personas que están detenidas. El estar detenido no es fácil, especialmente para personas que son gente buena, y la mayoría de nuestra gente es gente buena, viene aquí a los Estados Unidos, no ha cometido crímenes y están sentados en una cárcel. No es fácil estar allí. Las personas se nos desesperan porque se les trata como criminales y los llevan a estar firmando deportaciones. Por lo tanto, trata de actuar, trata de conseguir un abogado que le pueda ayudar rapidito y pueda solicitar esa entrevista de miedo creíble, estar con él en la entrevista de miedo creíble, hacer argumentos a favor de su caso para que aumenten sus posibilidades de él pasar esa entrevista y así pueda ser liberado y dejado bajo fianza o bajo parol.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael, y finalmente el Departamento de Estado explicó por qué razón está cerrado el procesamiento en línea de los trámites migratorios, especialmente para ciudadanos de varios países. ¿Qué sabes al respecto?
Mira, o sea, las excusas han sido demasiadas y uno se frustra tanto por lo que uno escucha, pero cuando nos dicen que todavía el COVID, que si no tienen empleados, que si no tienen recursos, si no tienen fondos, nos siguen llevando en ese trote que tanto lamentamos. Pero sí, hemos visto movimiento, hemos visto que hay luz al final del túnel y le decimos a nuestra gente que no se desespere.
Bueno, este afecta especialmente a los migrantes de Colombia, Guatemala y Costa Rica, que están buscando accesar este sitio para hacer su cita. No hay nada. El argumento del Departamento de Estado, porque es el que emite las visas y todos los papeles migratorios, aunque el Departamento de Seguridad Interna analiza quiénes son elegibles, dijo que está adoptando un enfoque escalonado para evitar problemas y para evitar pues aglomeraciones, etcétera. ¿Cómo ves? ¿Te convence el argumento, Rafa?
Para nada, José. Sabemos que cuando ellos quieren resolver las cosas a tiempo, lo pueden hacer. Lo hemos visto con otros programas que se han implementado en los últimos años. Así es que sabemos que existen los recursos, existe el tiempo. Yo creo que si dejan de estar jugando con el examen de ciudadanía, se pueden entretener resolviendo los casos que tienen hace 5 y 10 años en sus manos.
Fíjate que en este programa estoy yendo con un sabor de boca medio amargo de la administración Biden. Porque todo lo que estamos escuchando pues no apunta a una política más hospitalaria. No sé si es igual a la de Trump, tampoco quiero ser exagerado, pero esto más bien me sugiere que estamos poniendo trabas más que facilidades para el proceso migratorio. Yo recuerdo que la meta era tener un nuevo e integral sistema de asilo para cumplir con la legislación doméstica que obliga a Estados Unidos a considerar los casos de personas que pueden documentar y probar que serían afectadas en su integridad física si regresan a sus países, y también del derecho internacional. Yo veo aquí trabas.
Problemas, complicaciones innecesarias, de verdad que sí, y pienso que ellos mismos se están complicando su propio trabajo, José. Vemos la falta de comunicación. Ahora intenta conseguir un InfoPass con inmigración. Estás horas en el teléfono, cuando te contesta el oficial, se hace que no te escucha, te cuelga la llamada, no se puede conseguir una cita. Ahora mismo yo tengo que resolver un asunto de una cliente que le dieron, ella vive en Dallas y le dieron su cita en San Antonio, y no podemos resolverlo porque nadie contesta el teléfono y la cita se la pusieron en una semana. Si yo envío una carta, esa carta va a llegarle al oficial en un mes luego de la entrevista. Así es que de verdad no funciona nada en esa agencia.
De verdad que sí. Ahora que lo recuerdas, una familia mexicana que estaba tratando de hacer un trámite me dijo, se turnaban al teléfono porque pasaban horas y horas y simplemente pues no te contestan, ¿no? Al final parece que sí pudieron hablar con alguien, pero los costos de migración son altos, son de primer mundo. Creo que las personas se merecen eso. Digo, en las aerolíneas hasta los vuelos son más baratos y te contestan con mayor rapidez. Entonces, así aquí es. Si una persona está pagando precios altos, porque lo son, para algunos trámites migratorios debería haber mucha, mucha más eficiencia en ese tema. Pero bueno, ojalá por lo menos en otros temas, Rafael, en la renovación de las tarjetas verdes. Y parece que hemos escuchado ahora que dijiste en la espera para las entrevistas en la ciudadanía, se están mejorando los tiempos. Bueno, también hay que ser justos, pero en balance parece que hay más torpezas que logros.
Totalmente de acuerdo con tu observación.
Bueno, muy bien, vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Cómo solicitar la residencia de un familiar en el extranjero? Si eres ciudadano estadounidense, puedes presentar la petición I-130 para tu cónyuge, hijos, parientes y hermanos. Si eres residente permanente, puedes presentar la petición I-130 para tu cónyuge y tus hijos solteros. Este formulario debe estar acompañado de documentos que comprueben el grado de consanguinidad del peticionario y el beneficiario. ¿Dónde presentar la petición I-130? ¿Cuánto tiempo demora traer a un familiar por medio del formulario I-130? Encuentra estas respuestas en laredhispana.com.
Actualidades.
¿Sabes qué hacer si eres detenido por las autoridades? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Debido a nuevas leyes sobre migración en varios estados, es muy importante saber que si eres detenido por las autoridades, tienes derechos, independientemente de tu situación migratoria. 1. Tienes el derecho a permanecer callado y a solo compartir tu nombre si te lo pide la autoridad. 2. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial sin la presencia de tu representante legal. 3. Si eres migrante, tienes derecho a hacer una llamada telefónica al consulado de tu país de origen. Y todo el tiempo debe ser respetuoso de las autoridades. No olvides llevar contigo una lista de los números telefónicos más importantes. Y recuerda, en los Estados Unidos, todos tenemos derechos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Sabías que casi una de cada cuatro mujeres ha sufrido de violencia física grave de una pareja? Esta es una cifra alarmante que nos hace reflexionar sobre la importancia de prestar atención a esta problemática. Muchas de estas mujeres terminan en la sala de emergencias o en un consultorio médico, pero rara vez mencionan voluntariamente la causa de sus lesiones. Además, los médicos no siempre preguntan sobre el abuso en el hogar, lo que significa que los pacientes pueden perder la ayuda que necesitan. Sin embargo, cada vez más proveedores de salud están trabajando para identificar a las víctimas y brindarles ayuda. Recuerda, si conoces a alguien que está pasando por una situación de violencia doméstica o eres tú quien lo está viviendo, puedes salir de esta situación. Existen recursos y ayuda disponible. No tengas miedo de hablar. Pide ayuda a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica 1-800-799-7233. Repito, 1-800-799-7233.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Tema: perdonar o olvidar. Yo creo que perdonar a otro ser humano es la responsabilidad de la persona que ha sido herida. ¿Cómo son los factores que pueden influenciar el proceso del perdón? Número uno, la determinación de sacrificarse por la relación. Número dos, el grado de compromiso en la relación. Tercero, el nivel que hay de empatía personal. Cuarto, el nivel de narcisismo. Esta característica tiende a bloquear el proceso por la falta de empatía. 5, el orgullo. Después vienen los sentimientos de culpabilidad y vergüenza. Culpabilidad se entiende como una característica basada en algo externo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Se estima que la mortalidad relacionada con el calor en personas mayores de 65 años aumentó aproximadamente un 74% en los últimos 20 años. La Agencia de Protección Ambiental advirtió que si no actuamos contra la crisis climática, las comunidades de color tendrán más probabilidades que otros grupos de ver muertes debido a las temperaturas extremas. Y es que para millones de estadounidenses, la llegada del verano se ha convertido en sinónimo de temperaturas peligrosas. Y hoy, miles de familias latinas se preparan desde ya para enfrentar un verano que promete ser caluroso. Si queremos abordar esta crisis y dejar de vivir bajo la amenaza del clima extremo, tenemos que proteger el avance climático que hemos logrado hasta el momento y no dar un paso atrás. Para más información, visita laredhispana.org y envía PLANETA al 43464.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. El síndrome del inmigrante o el duelo migratorio les afecta a todas las personas que se ven forzadas a dejar atrás su país, a dejar atrás su familia, a dejar atrás su infancia y toda su historia. Esto obliga a la persona a trabajar en dos direcciones, a la adaptación a lo nuevo y desconocido y al tener que procesar el duelo. Cada proceso de duelo es diferente, igual que cada persona es diferente, y el poder resolverlos se verá influenciado por características personales, las condiciones de la inmigración, el país de destino, el apoyo social, la nacionalidad, la edad, el nivel de ajuste y muchos más. Si te encuentras en cualquiera de los dos lados de esta situación, o el que se fue o el que se queda, y estás pasando por desajustes emocionales, por favor, no dejes de buscar ayuda profesional.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Gracias, amigas y amigos. Ya estamos aquí en su programa favorito de migración, Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y como siempre muy bien acompañados desde San Antonio, Texas, de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Muchas gracias, Rafa.
Creo que sí, José, aquí como siempre pasándola bien con las preguntas interesantes y muy inteligentes de nuestros clientes, de nuestros
si
amigos
gusta,
y nuestros
escuchas. Totalmente. Si gustas, por favor, compartir tu número telefónico.
Claro que sí. Nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Bueno, y sin más preámbulo, nos vamos a las llamadas de nuestro público. Vamos con Oscar a Los Ángeles, California. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días por allá.
Hola.
Hola, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Estás al aire? ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Aquí con este gran calorón que está tremendo.
Exactamente, el ardiente verano, pero bueno, ni modo, hay que sortearlo. ¿Cuál es su pregunta, amigo?
Mire, fíjese que yo ya hablé con un abogado y no me pudieron ayudar, le soy honesto. Mire, el problema es de que fíjese que yo entré con visa de turista, ¿vea? Pero fíjese que a los dos meses de estar aquí, un amigo que lo fui a recibir yo que vino, ¿va? Dice que me la robó y se llevó mi visa. Entonces yo tenía la visa de ahí tenía la de trabajo y la de turista. Entonces fíjese que yo estoy con la visa de turista, ¿va? Porque yo ando con un grupo trabajando, un grupo de música. Entonces fíjese que ya me dio miedo y no hay ni quien me encendiera la mente, me dijera haz esto, informado o algo así. Entonces vi que me dio miedo y ya me quedé aquí.
Muy bien, Oscar. Rafael.
Oscar, ¿cuánto tiempo llevas aquí en los Estados Unidos? Desde que te quedaste cuando pasó lo de tu visa.
2005, papá.
¿Estás desde el 2005? ¿Y estás casado, ¿sí?, o tienes algún familiar que
no,
inmediato
papá,
que sea
solito,
ciudadano?
Yo solo.
¿Estás solito?
Okay. Sí, solo. Yo ya tengo 70 años, papá.
Mira, habiendo entrado con, ¿verdad?, con visa.
Con visa legal
si,
de turista.
Si tuvieras la posibilidad de tener una petición familiar, podrías ajustar estatus. Así es que no te le niegues al amor. Así es pues, que no, por ahora esa es la única posibilidad que tienes, a menos que hayas sido víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos y que lo hayas reportado también a las autoridades. O si has tenido algún tipo de problema, no con la ley, ¿verdad? Usted como víctima podrías tal vez solicitar una visa U por ese medio y entonces podrías perdonar tantas cosas que tienes probablemente en tu récord. Pero cualquier cosita nos llamas y podemos evaluar tu caso con más detalle.
Gracias. Perfecto,
muy bien. Muchas gracias, Oscar, por su llamada. Ahora nos vamos a Phoenix con Zacarías.
Tengo un problema perdí mi pasaporte. Quiero saber cómo puedo arreglar ese problema. Gracias.
Bueno, depende de qué país estemos hablando, ¿verdad? Pero usualmente podemos resolver eso en el consulado o a través de nuestro propio país. Existen algunos países, ¿verdad?, que te permiten hacer el trámite online. Pero si él está hablando de que perdió su pasaporte o que perdió su residencia, no creo que fue pasaporte lo que dijo, ¿verdad?
Sí, fue pasaporte. Bueno, si no es mexicano, es probablemente más fácil, Rafael, porque vimos una historia, un reportaje muy interesante, que la emisión de pasaportes nuevos o renovación de pasaportes de Estados Unidos lo describieron como un purgatorio.
Sí.
Porque son colas inmensas, tiempos de espera inmensos, y solo las personas que pueden probar que están a punto de viajar o que tienen verdaderamente un caso de emergencia humanitaria, una persona que falleció, una cosa médica, lo que sea, les dan un trámite acelerado. Pero las demás personas, lo que estamos leyendo, Rafael, en este reporte, es que está muy, muy retrasado el proceso de emisión de pasaportes de Estados Unidos.
Sí. Y te pregunté, por lo de si era residencia o pasaporte, porque nos pasa mucho en las consultas que a la residencia muchos clientes le llaman el pasaporte. Así es que esperemos que no sea esa la situación, pero bueno. sí, le hacemos esa aclaración.
Sí, probablemente a la residencia va a tomarle un poquito más, pero bueno, igual. Todo tarda. Espero que eso mejore. Vamos a Nashville, Tennessee.
Sí, buenas tardes. Solo quería preguntarle... Es que mi caso es de que ya no puedo arreglar porque en el 99 me deportaron. Entonces fui otra vez con el licenciado para ver si podía arreglar por parte de mi hija, que ya es mayor de edad y es ciudadana americana. Pero me dijeron que no puedo porque fui deportada porque traté de pasarme por americana. Y por eso fue que me deportaron. Quisiera saber si hay alguna ley que me permita arreglar mi residencia. Gracias.
Sí. En este tipo de casos... La única visa que tenemos disponible en este tipo que pueda perdonar una violación migratoria tan severa como esa es el asunto de la visa U, y en algunos casos y de manera discrecional. Así es que lamentablemente eso no lo podemos hacer. Invitamos a nuestros clientes que tengan mucho cuidado con eso, porque a veces no lo hacen para cruzar, pero tal vez para obtener algún beneficio en alguna agencia, o se ponen como ciudadano en el banco o para alguna licencia de conducir. Así que tengan mucho cuidado con eso, porque si hacen eso no van a poder resolver su problema migratorio jamás.
Además, ¿sería correcto decir que declararse ciudadano de Estados Unidos, Rafael, cuando no se es ciudadano de Estados Unidos, es el equivalente de la pena capital en los procesos migratorios? Básicamente es casi imposible que te perdonen.
Así es, José. Lamentablemente es una de las situaciones más complejas que se enfrentan. Hemos tenido casos donde las personas lo han hecho, pero se ha probado de que no fue de manera intencional, pero ese elemento de la intención lo evalúa un oficial con una discreción muy amplia. Así es que tengan mucho cuidado con eso, eviten hacerlo siempre. Ahora mismo tenemos esa dama que lleva mucho tiempo en los Estados Unidos, puede tener una petición a través de su hija y no lo va a poder lograr porque se declaró ciudadana americana cuando no lo era.
Y es verdad que en el lapso que hemos cubierto las historias de los Dreamers, de los soñadores, Rafael, de los beneficiarios de DACA, hemos visto casos de niños que hasta que llegaron a la universidad se dieron cuenta que eran indocumentados.
Así es. Y
el tema no se ventiló en su casa, ellos pensaban que vinieron muy chiquitos, pensaban que eran ciudadanos de Estados Unidos, y cuando empezaron a hacer sus aplicaciones o solicitudes para entrar a universidad y créditos, préstamos, y tenían que establecer su situación migratoria y preguntaron a sus papás y dijo, bueno, no tengo paso. Es que eres indocumentado, ¿no? Muchas personas creían que eran de hecho ciudadanos de Estados Unidos hasta que la triste realidad pues impuso sobre sus experiencias de vida.
Así es, José. Yo tuve un caso hace poco en el cual el muchacho fue y pidió un pasaporte. El Departamento de Estado le dio un pasaporte americano, pudo ir a votar a unas elecciones, y cuando de momento, luego de que votó, le envían una carta del Departamento de Estado que usted no es ciudadano y todo este lío, pudimos resolverle el asunto de la residencia, y cuando fuimos a la ciudadanía, fuimos a 3 entrevistas de ciudadanía para poder lograr resolver ese caso, pero pudimos probar de que el caso, bueno, de que el cliente no lo había hecho de manera intencional.
Mira, si Rafael Borrás ganó ese caso,
bien difícil.
Puede ganar cualquier caso.
Con la ayuda de Dios.
Pero para Dios Rafa nada es imposible, carajo. Dios bueno, primero. vamos en vivo y en directo a Pensilvania con nuestro amigo Josías.
Sí.
¿Qué tal? Adelante, Josías. Buenas tardes. Sí. ¿Cuál es tu pregunta?
No, pues que lo que pasa es que yo fui con el juez y el juez me dijo que como yo le dije que yo estoy casado con una puertorriqueña de hace más de un año, pero a mí ya me habían dado el permiso de trabajo, pero ahora me la negaron. O sea, ya no me la quieren renovar.
Ok, José, si pudieras repetirnos el detalle, porque no entendí la primera parte del trámite que estaba haciendo.
Lo tenemos en línea.
Ah, perfecto.
Vivo y en directo.
Amigo, ¿usted podría repetirme su pregunta? Que al principio no lo entendí muy bien.
No, le digo que yo necesito un abogado, que como el juez me dijo, como tú te casaste con tu mujer aquí, okay, y ella es ciudadana americana, tú puedes meter un caso y nosotros te vamos a ayudar, pero tú tienes que tener un abogado, me dijo. Yo tengo caso el 24 de octubre.
Amigo, ¿en dónde usted reside actualmente?
Yo en Pensilvania.
Okay, ¿y tienes corte en la corte? ¿Tienes un caso en la Corte de Inmigración en Pensilvania? Es lo que me estás,
sí,
diciendo.
Okay. Sí.
¿Hace cuánto tiempo usted entró a los Estados Unidos?
Hace 16 años.
Así, ¿y cómo cayó en proceso de corte de inmigración, si se puede saber?
Lo que pasa es que yo me fui a, como aquí no había trabajo, entonces yo me fui a trabajar a Florida, y en Florida pues me detuvo migración. Yo iba en la Greenhouse y no tenía papeles, pues me detuvieron.
Ok. Mire, si usted está casado con un ciudadano americano, usted puede pedirle al juez que le permita cerrar el caso de manera temporal para que usted pueda hacer el perdón por el presencia legal y también trabajar el asunto de la salida y el proceso consular. Así es que se puede trabajar su caso. Si gusta nos puede llamar. Es un caso que atendemos aquí con mucha frecuencia. Así es que si gusta nos llamas y te podemos apoyar con eso.
Okay. ¿Qué día les puedo llamar entonces?
Cuando gustes. Estamos disponibles todos los días desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Puedes llamar a nuestra oficina, hablar con alguien de nuestro equipo, decir que hablaste conmigo por aquí, por el programa, y buscarán hacerte una cita rápido.
Da tu teléfono nuevamente, Rafael.
Sí, amigo, nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838. Dile que hablaste con el abogado Rafael Borrás y que con mucho gusto te vamos a dar una cita para poder platicar sobre tu caso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos a Arizona.
Y mi hijo, que él hace como 10 años estuvo en Colorado, lo detuvieron la primera vez, le dieron, entonces la segunda vez estuvieron ahí espiándolo hasta que salió de su casa y agarró la camioneta. Lo hicieron nomás una cuadra y lo pararon y le dieron orden de arresto, pero él no se ha presentado a orden de arresto ahí en Colorado, él está en otro estado. ¿Qué peligro hay ahí? ¿Puede arreglar agarrando un abogado o será que lo pueden deportar? Gracias.
Bueno, con el panorama que me estás presentando, existen grandes posibilidades que lo pongan en un proceso de deportación. Me encantaría hablar contigo o que trates de conseguir un abogado de inmigración de tu confianza para que puedan trabajar con ese detalle, porque sí, lo que me cuenta es bastante delicado y podría terminar en el arresto y la deportación de su hijo.
Perfecto, muy bien. Seguimos en Arizona, vamos a Phoenix.
Oye, José, quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto me cuesta para una ciudadanía? Ya tengo 30 años residente y quiero empezar la ciudadanía. Era tu llamada. Gracias. Bye.
Muy bien. El caballero no nos ha dicho la edad, pero por los 30 años que lleva de residente, probablemente ya pueda hacer el examen en español si tiene 50 años de edad, por lo menos. Así es que el costo con inmigración al momento son $725.
¿Y se requiere un abogado, Rafael?
No, no se requiere un abogado. Depende si usted ha tenido algún caso criminal, si tiene algún problema, ha tenido algún problema con una visa, debería tener por lo menos la asesoría del abogado para asegurarnos de que no vas a enfrentar ciertos problemas. Pero si lo puedes hacer solo y te sientes cómodo estando solo en la entrevista, lo puedes, no necesitas abogado obligatoriamente.
Bueno, pues $725 puede ser un precio alto para muchas personas. Evidentemente, nosotros insistimos aquí. Debe ver como una inversión en el futuro de las personas. En nuestro amigo ya tenía 30 años de residente. Qué bueno que está dando este paso. Nunca, nunca es demasiado tarde. Si usted
claro
ya tiene
sí.
30, 40 años, no importa, hágalo. Se blinda contra las deportaciones, puede votar en las elecciones, que es sumamente importante. Ya ven lo que está pasando cuando no escogemos a nuestros políticos, lo que hacen con la Suprema Corte de Justicia. Bueno, muy bien, seguimos con nuestras llamadas. Vamos a Baltimore con Juan.
Estoy llamando para preguntarle al abogado qué se puede hacer cuando está yo tengo un hijo que está detenido en un centro de detención y si se puede poner abogado ahorita o tendremos que esperar lo que decida el juez. Solamente gracias y bendiciones.
Cuando se trata de detenidos, no esperen ni un día. para conseguir un abogado. Créame, todo puede cambiar en cuestión de segundos y horas, estando en detención. Usted necesita un abogado para todas las etapas del proceso de detenidos. Sabemos que hay muchas personas que tienen mucha suerte, cuentan su historia, los oficiales le creen, otros que no, pero en casos de personas que están en un centro de detención, necesitan siempre la representación de un abogado.
Perfecto, muy bien. Y tenemos una llamada por correo de nuestro amigo Álvaro Rafael. Dice lo siguiente: buenas tardes, José. ¿Puedo pedir a mi novia visa K1 viviendo yo en Colombia con ella o debo regresar a Estados Unidos y hacer la petición desde allá?
Bueno, estamos hablando de una visa de fiancé, ¿verdad? Una visa de prometido. No sé si el caballero que hace el comentario es ciudadano o residente. José, ¿qué te dice?
No nos dice.
Ok, bueno, sí puede hacer la petición por ella, pero si ya están, mi consejo sería, si él ya está viviendo en Colombia, ¿verdad? Estando en el país de la dama, ¿por qué de una vez no se casan ahí y de una vez la pide como residente y no pierden el tiempo esperando porque le contesten la visa de prometido? Y de una prometida. Vez entonces, exacto, de una vez entonces resuelve eso más fácil.
Pues sí, amigo, yo no somos nadie para darle consejo, ¿verdad? Pero pues ya de una vez aviéntese en el ruedo, ya que...
Exacto. Total, 90 días más aquí, resuelve eso ya.
Resuelve eso y ya. La pregunta es, ¿hay diferencias del trámite si es residente o si es ciudadano?
No, en el caso de la visa de prometido, no. En el caso de la visa de prometido.
Perfecto, muy bien, gracias. Vamos a la siguiente llamada a Nueva Jersey.
Estoy llamando porque me gustaría preguntar acerca de mi caso, y es que hace un tiempo yo recibí un permiso, yo hice un cambio de estatus de visa de turista de 1B2 a S1 y me dieron un permiso, ya voy para 8 meses, casi muy pronto mi periodo acá se está por vencer. Entonces yo quiero saber qué pasa si ya después que mi programa termine, qué pasaría si yo regreso a mi país y cuando quiera regresar aquí con mi visa anterior, o sea mi visa de turista, si yo pudiera regresar sin ningún problema, o si el hecho de haber hecho ese cambio aquí de inmediatamente me tumbaba la visa de turista. Esa es mi pregunta.
Bueno, mira, cuando uno hace un cambio de estatus aquí en los Estados Unidos, uno abandona ese trámite de la visa. Vas a tener que salir cuando se acabe el programa y hacer la solicitud nuevamente para entrar con una visa de turista.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos en vivo y en directo a Carolina del Norte con Sol. Adelante, Sol, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Tengo una pregunta. Hace 2 años llegué a Estados Unidos con el programa MPP y a mí me dejaron mi primera corte aquí en Estados Unidos hasta febrero de 16 de este año. Pero a mí me dio la jueza una aplicación que yo tenía que llenar de asilo y para eso yo tenía solo 60 días. El problema fue que yo no contaba con nadie que hablara inglés y no pude leer bien los papeles. Hasta ayer me di cuenta de que esos papeles solo valían por 60 días y yo no lo hice. Yo tengo mi próxima corte 20 de julio de este año, entonces yo no sé qué hacer porque no he llenado esa aplicación y no sé... ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Si presentarme a la corte sin llenarla o llenarla y mandarla? Sí.
Mira, hay que revisar la orden. Lo que usted le dieron fue una orden del juez para cumplir con cierto trámite. Usted probablemente dijo que tenía miedo de regresar a su país y el juez le dijo, bueno, pues dentro de los próximos 60 días, preséntame la solicitud de asilo. ¿Qué pasa? Le recomiendo que consiga un abogado y prepare lo que se llama una Motion for Late Filing, una solicitud para que me autoricen presentarla tarde, una presentación tardía de la solicitud. Hay que presentar alguna razón, justificar esa tardanza, tal ese asunto del idioma o el tiempo que se tomó en contratar un abogado o tuvo algunas dificultades de salud que le impidieron contratar abogado antes de eso. Pero si no lo hace, el juez probablemente entienda que usted ha abandonado su caso. Al no cumplir, el juez te lo pone en esa misma orden, te dice, si usted no cumple con esta, con este requisito de presentar esta documentación en X día, usted, la corte podrá, y muchas veces lo hace, podrá entender que usted abandonó su caso y ordenar su deportación. Así es que tenga mucho cuidado con eso, busque un abogado lo antes posible, pida perdón por no haber cumplido a tiempo, pero preséntelo antes de que llegue su corte. No se presente a la corte con las manos vacías.
Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, amiga Sol. Recuerde, motion for late filing es la clave. Seguimos en vivo y en directo. Vamos a California con mi tocayo José. ¿Qué tal, José? Tocayo, ¿cuál es tu pregunta? Buenos días.
Sí, buenas tardes. Gracias por atenderme. Estoy llenando la aplicación para la ciudadanía y tengo una pregunta que donde dice cuándo se terminó el matrimonio. ¿Ahí se pone la fecha en que salió el divorcio o el día que me salí de la casa?
No, cuando se pide, el matrimonio se vence o cumple su o es anulado cuando usted fue divorciado, cuando ya la corte lo declaró como divorciado. Así es que ponga la fecha de la sentencia o la resolución de la corte.
Ok, otras dos preguntitas. ¿Cómo mi matrimonio solamente duró? Me casé con una ciudadana y mi matrimonio duró solamente como 4 años y 3 meses. Y desde todo ese tiempo nunca hicimos los taxes juntos. ¿Cómo puede eso afectarme?
Bueno, mira, uno de los elementos que se evalúan a la hora de hacer su ciudadanía es que usted haya sido una persona de buen carácter moral y se evalúa en los últimos 5 años. Les recomiendo que tenga sus impuestos disponibles a la hora de tener esa entrevista de ciudadanía por si acaso se los piden y los pueda mostrar. Le van a preguntar que por qué lo presentaron. Espero que no haya puesto que era soltero, porque si mintió en una de esas solicitudes, pues podía tener problemas. Esas cosas se pueden enmendar. Vaya donde la persona que le prepara sus impuestos, vaya donde un contador público autorizado, una persona con licencia para hacer eso, para que le pueda enmendar esa solicitud y que todo quede bien, o ver si no le conviene o no le afecta. Si fue que simplemente puso que estaba casado, pero estaban presentando la solicitud separada, married filing separately, eso no va a tener problema porque no estás mintiendo.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, amigo José Tocayo. Saludos allá a todos en California. Bueno, y ahora vamos, Rafael, a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, una pregunta muy oportuna, Rafael, porque probablemente afecta a muchas mujeres en esta condición. ¿Cómo denunciar la violencia doméstica si no tengo documentos? ¿Me podrían deportar?
Mire, no. Si usted ha sufrido violencia doméstica, sea de parte de un ciudadano o de una persona indocumentada, usted puede presentarlo a las autoridades y la política de esta administración, sabemos que en el pasado han ocurrido otras cosas, pero la política de esta administración, y le podemos dar fe que así está pasando, es no intervenir con personas por su situación legal cuando son víctimas de un crimen. En adición a eso, esto le puede servir, sea para poder solicitar un VAWA si la violencia, si usted es víctima de un ciudadano americano, o si usted es víctima de X persona, ¿verdad? De la persona que sea, puede solicitar una visa U. Por lo tanto, es bien importante que reporte el caso, haga la denuncia y que coopere con la policía durante la investigación y el procesamiento de esta persona en la corte.
Perfecto, muy bien, muy claro. Ahora vamos a una pregunta a Nueva York, en vivo y en directo con Renen. Adelante, Renen, ¿cuál es su pregunta?
Hola, buenas tardes. Pues la pregunta que yo tengo es de que hace alrededor de 20 años vine menor de edad acá al país, pero en el 2013 yo tuve un accidente, entré ilegal, pero en el 2013 tuve un accidente en el cual falleció mi esposa y falleció la mamá de mi hijo, perdón, y mi hijo en el accidente. Debido a eso, pues el servicio me dieron 5 años de probación. Después de cumplir los 5 años de probación, el servicio de inmigración me cogió. Estuve alrededor de 2 años en el servicio de inmigración y me soltaron debido a las convulsiones que me estaban dando. Me dieron como un parol médico y me estuve presentando aquí en Manhattan, pero ya en lo último pues me dijeron que me habían negado el caso de asilo que yo estaba pidiendo y ya no fui. ¿Qué puedo hacer en este en esta situación. Gracias. Estoy casado también con una ciudadana americana.
Lamento mucho tus situaciones. He manejado casos similares a los suyos y son procesos muy incómodos y muy tristes. Mire, posiblemente, al principio del programa estuvimos hablando de lo que es un stay of removal, que es una solicitud de que se detenga cualquier orden de deportación en tu contra por alguna razón humanitaria. Tal vez tu condición de salud basado en ese accidente, tal vez tu relación con la ciudadana americana y la posibilidad de que ella te necesite aquí en los Estados Unidos para cuidados. Podemos evaluar tu caso para ver si podrías calificar para ese tipo de solicitud. Se llama un stay of removal. Trata de hablar con el abogado que tengas de inmigración o nos puedes dar una llamadita y te podemos asistir en esa evaluación.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, amigo. Vamos, si gustas compartir rápidamente tu número telefónico, Rafael, se nos acaba el tiempo.
Sí, nos pueden llamar al 210-996-5838.
Bueno, con esas palabras te agradecemos como siempre, Rafael, haber estado con nosotros aquí en Bienvenidos a América. Gracias.
Claro que sí, José. Siempre un abrazo, un placer estar aquí contigo.
El gusto es nuestro y en nombre del equipo de producción, Yelena Grille, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.